Génesis capítulo 25. Hoy vamos a hablar sobre Esaú. Y Esaú tenía un vicio, y es que le gustaban las lentejas. Para mí ya solamente pensar en eso es como decir que era muy malo, o que por lo menos tenía muy mal gusto. ¿No? No. Bueno, mis hijos pensarían eso. Vamos a orar antes. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por poder estar juntos como iglesia en tu presencia. Te damos muchísimas gracias por poder compartir los unos con los otros. Te damos gracias por la unidad que encontramos en ti. Te damos gracias por lo que recibimos de tu parte, por el mensaje de la alabanza, de un mensaje en mitad de dificultades donde tú nos dices una vez más, yo estoy aquí. Y queremos mirarte a ti y descansar en ti, Señor. Y ahora queremos pedirte que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento y nuestro corazón, que escudriñes en lo más profundo de nuestro corazón para descubrir aquellas cosas que todavía podemos amoldar para acercarnos más a ti, o para disfrutar más de ti, o para darte a ti toda la gloria con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 25, 21. Isaac oró a Jehová. Perdón. Sí, sí. Ya empecé. Ya. No sé, a los que me decís que veis mal y que me reía de vosotros, perdonadme, ¿eh? Porque ahora que las letras me bailan. Bueno, yo leo, vosotros leéis a vuestro aire. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Puedes decir, mira, si este embarazo va a seguir así, yo quiero morir. Es la expresión un poco de Rebeca. Déjame parar, porque estaba buscando una película, porque creo que a veces nos introducen más sobre esta escena, y no encontré ninguna en castellano, pero en esta escena Rebeca estaba sufriendo y tenéis que pensar, bueno, pero si tenía gemelos, claro, hoy en día sabemos, haces una ecografía y sabes que son dos, que la cosa va a ir así y todo, pero es que Rebeca no sabía nada de nada. Lo único que sabía es que estaba embarazada por la gracia de Dios y misericordia de Dios, pero que lo que tenía dentro, lo único que le producía era dolor y dolor y dolor, hasta tal punto que dice, Señor, pero ¿qué castigo me has mandado? Fíjate que quería un hijo de todo corazón. ¿Qué castigo me has mandado y por qué tengo que estar sufriendo así? Entonces Rebeca dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Y Dios le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio. Era como velludo y como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú. Bueno, cuando veías el vídeo no salía esta parte, ¿eh? Pero primero sale el primero, y entonces se alegra porque era un niño, un varón, valía. Estaban muy contentos que era un varón, valía más que una varona. Entonces estaban contentísimos, pero de repente ven que estiran del niño. Y anda, en el pie había agarrado una mano. Y esta mano. Y tiran de la mano. Y resulta que salen dos niños. ¿Quién fue primero? Claro, hasta eso yo pensaba. El que salió primero, pero en realidad no hay un primero y el segundo. Hay un primero largo. ¿Bien? Entonces era como que Jacob sabía, no, el primero se va a llevar el premio. Aquí salimos los dos juntos el primero. Como era imposible salir a la vez, salieron los dos agarrados. Y dice, y después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Saúl, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 70 años de edad cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Pero Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, al fortachón, porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob, al más delicado. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso es llamado Edón. Edón significa más o menos rojo o algo así, ¿bien? Entonces encarnado, el guiso que estaba haciendo era rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, pues como me estoy muriendo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Y le dijo, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Claro, bueno, ya sabíamos toda la historia, ¿no? Más o menos. hay muchas preguntas que me venían a mi mente. Por ejemplo, que el valor de la primogenitura. Porque, en cierto modo, pues, bueno, pues no pasa nada la primogenitura, si luego puede hacer cada uno lo que quiera. Pero también hay en este texto el valor de la palabra, porque ahí no firmaron nada, ni fueron a notarios, ni nada de nada. Era el guiso por tu palabra a cambio de la primogenitura. Cuando estamos hablando de primogenitura, me gustaría que pensaseis que el primogénito, primero en la Biblia, en Deuteronomio, el primogénito es entregado a Dios. Es como decir, bueno, mi primer hijo es para Dios. El que va a ser primogénito es especial para Dios. Entonces ya de entrada, cuando dice Esaú que vende su primogenitura o que la cambia, es como decir, bueno, lo que yo sea para Dios me da igual. Bien, ahora Jacob sabía que el primogénito era entregado a Dios. Lo que quería Jacob era tener ese privilegio. Pero aparte, el primogénito recibía más herencia que el segundo. Entonces, claro, Jacob dice, no, yo quiero más herencia. Pero Esaú dice, no, a mí que me importa la herencia. A lo mejor es que Esaú no sabía el valor de la palabra, de lo que estaba diciendo, o a lo mejor Esaú no sabía que en realidad Jacob se iba a tomar muy en serio lo que estaba pasando. Detrás de toda esta escena había alguien, Rebeca, que había recibido como una profecía de parte de Dios. Mira, en tu seno hay dos naciones, y la segunda va a estar por encima de la primera. Entonces, si sigues leyendo la historia y toda la trama de la historia, parece como que Rebeca fuese, voy a decir así, como si fuese mala, ¿bien? Como que hace parte de la trampa para que Jacob sea el primero y Esaú el segundo. Pero sabiendo Rebeca la promesa que tenía de parte de Dios, lo único que hace Rebeca es facilitar que la promesa de Dios se cumpla. De una forma u otra, se iba a cumplir. Busqué lentejas en la Biblia. ¿Habéis buscado alguna vez la palabra lentejas en la Biblia? Bueno, aparece 4 veces. Y digo, oh, qué sermón, va a ser un sermón de lentejas. Pero lo que pasa es que solamente habla de las lentejas. Debía ser un alimento muy preciado, las lentejas. Hoy en día, fíjate, que las comen, las no están aquí arriba. Entonces, no va a ser sobre lentejas, pero busqué la palabra hambre. Y cuando está Esaú hablando sobre... Bueno, déjame hablar otras cosas. Estos cuadros, es que buscando... ¿Veis bien estos cuadros? Un poco, más o menos. ¿Sabéis lo que me encanta de estos cuadros? Primero, el papel central que tiene Rebeca. La madre es Rebeca. Fijaros que es muy mayor y es la abuela. Bueno, es la madre. Entonces tuvo a los hijos cuando era muy mayor. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Una vez más, Dios se mete en camisa de once varas. ¿Por qué no coge Dios a una mujer estéril y tiene un hijo? No, no. Dios todo bien complicado para demostrar que era él. Pero aquí escondido, está el padre. Es como decir, bueno, en toda esta historia, cuando lo ha leído este pintor, los personajes que han salido a la luz han sido los dos hijos y Rebeca. Como que el padre está ahí aislado. El padre en ese momento era ciego. El padre no fue cuando dio la bendición, cuando otorgó la primogenitura a Jacob sin darse cuenta. Y aquí están los dos hermanos. El error es que los dos hermanos sí son muy parecidos, pero este tendría que haber sido mucho más velludo. Quizás este es más acertado. Claro, totalmente anacrónico, no tenía que ver nada con lo que ocurría en ese momento. Ahí está Jacob, Esaú y una vez más Rebeca, porque es como que forma parte muy importante del todo el tramado de esta historia. Las lentejas encima eran pocas y pan que le dio. Bien, los dos personajes eran muy distintos. Esaú, que es nuestro personaje central en el que queremos pensar, como uno de los, entre comillas, malos de la Biblia, o si quitan las comillas, malos de la Biblia. Era el hijo mayor de Isaac, era el preferido de Isaac, era muy velludo, tenía mucho pelo. En contraste con Jacob, Jacob dice que era lampiño. Una vez escuché a un profesor que decía que Jacob era, usó la palabra afeminado, claro, nosotros nos quedamos como que, pero era él se manejaba entre las tiendas, entre las mujeres, entre la cocina, él sabía todo eso. Por eso los guisos que hacía Jacob no eran cualquier cosa, eran cosas buenísimas, ¿no? Bueno, vamos otra vez a Saúl. Salió rubio, diestro en la caza y un hombre de campo. Esto es muy importante porque incluso cuando van a tomar la bendición de su padre, lo que hace el padre es tocar al hijo a ver si era de verdad Esaú, y lo que dice es que después lo olió. Claro, tenía que oler a campo. Ni te imagines cómo tenía que oler a campo. Pero para disimular el olor, lo que hizo el otro hijo fue cubrirse con una piel de oveja, que ni lavó la piel de oveja, para decir, mira, que es que soy mi hermano, huele. Oh, sí, es verdad. Bueno, toda esta familia es, si queréis ver una familia destruida, es esto, es una familia, porque era todo engaño, todo tramas, todo. Pero yo no sé, Dios estaba como por el medio de todo. Y cuando veis cosas así, no quiere decir que Dios permite que engañemos, que mintamos, que lo que nos está intentando decir, mira, estas personas fueron importantes, pero no son las más importantes. Solo hay uno importante que no cometió ningún error. Si tú miras en el Antiguo Testamento, puede haber líderes sabios, inteligentes, buenos, con devocionales, que oran, que todo, pero todos cometen errores. Solo hay uno que no lo hizo. Entonces, dentro de todas estas tramas, solo hay uno de verdad que no cometió error, que es el que nosotros tenemos que seguir. Bien. Mira un poco cómo termina la historia. Esto es en inglés, pero como somos una iglesia bilingüe que nos sobra de todo, digo, ni lo traduzco, aquí está, ¿bien? Entonces, Esaú. ¿Esaú married four wifis? No. Déjame explicarlo. La trama de Esaú, la verdad es que, como vimos que os recordéis con Caín y Abel, que Caín, una vez que se apartó de Dios, se apartó, y al final toda su descendencia se apartó. Ocurre un poco lo mismo con Esaú. Es como que cuando tomamos ciertas decisiones en nuestra relación con Dios, a veces no tomamos la medida la importancia que tiene esa decisión en nuestra relación con Dios. Decir que no a la primogenitura de parte de Saúl no solamente implicaba algo económico, decir que no a la primogenitura es decir, mira, yo, aunque sea lo primero para Dios o entregado a Dios, no me importa, lo que quiero es comer, porque voy a morirme, porque mi cuerpo me está pidiendo esto. Incluso cuando dice Saúl, es que parece que literalmente o se comía las lentejas o se moría. Y nosotros tenemos que trasladar esto a todas nuestras necesidades físicas. A veces parece que la situación es tan supremamente difícil que o hago algo, aunque vaya contra Dios, o la cosa se rompe. Bueno, Esaú hizo algo que a mi juicio fue contra Dios. Esaú se casó con cuatro mujeres que eran de los hititas y dos mujeres que eran las hijas de Ismael. Para que veáis, empezáis a unir todo, era como que ya empezó a separarse. Diferente de Jacob, que realmente Jacob tuvo 12 hijos, y luego dice que la línea del pacto continuó por Jacob. ¿Por dónde tenía que haber continuado la línea del pacto? Por Esaú. ¿Pero qué hizo Esaú? Se comió las lentejas. Dijo, esto a mí me da igual. ¿A quién le importó? A Jacob. Y Jacob sí sabía el valor de todas esas cosas. Ahora tenemos que ser inteligentes y pensar, bueno, ¿y todo eso cómo nos afecta a nosotros hoy? Recuerda, la primera diapositiva es que a Esaú le gustaban las lentejas. Bueno, esto ya lo he contado. Busqué hambre en la Biblia. Y sabes que el hambre, bueno, es una de las necesidades físicas. Y ya sabes, cuando vuelves de trabajar a casa y tienes hambre, hay veces que tienes hambre. Es que no quieres ni saludar, lo que quieres es comer. Y encima te ponen un plato o tienes un plato y todo te parece poco y te llenan la mesa de cosas porque tienes hambre. Y tienes hambre de verdad. Pues hay varios episodios de hambre en la Biblia y algunos muy interesantes que nos enseñan cosas. Mira, Jesús fue tentado cuando tenía hambre. Qué curioso. Jesús no falló, ¿eh? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Todo el mundo sentiría hambre. Se le acercó entonces el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, coges hambre y ponlo con cualquier necesidad material o física que tengamos. Coge hambre o ponlo con aquello que tú crees que es importantísimo para tu vida, que es distinto de Dios. Lo que sea, aquello que tú piensas que jamás vas a poder dejar de hacer. O que cuando te despiertas es lo primero que piensas. Ponlo allí. Entonces, en ese momento Jesús lo que tenía era hambre. Y Satanás sabía que tenía hambre. Y le dijo, bueno, pues si eres hijo de Dios, mira, cómete esta piedra o convierte esta piedra en pan. Muchas veces en las situaciones así, lo que viene es el enemigo y nos empieza a tentar. Pero ¿cómo es, resulta, si tú crees en Dios y estás en esta situación? Si realmente crees en Dios, ora o pide o haz esto para que se convierta y se cambie la situación, porque Dios es tu Dios. Esaú no entendió eso. Y yo creo, aunque no viene escrito así, que en ese momento Esaú estaba desesperado de hambre. Y entonces vino el tentador y dijo, mira, vende lo que sea por lo que está haciendo tu hermano. No importa, no te preocupes, vende lo que sea por lo que está haciendo tu hermano. Pero el hambre también en la Biblia sirve para enseñarnos cosas. Y especialmente a Pedro le sirvió para tener una lección. Dicen Hechos, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se les acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. cerca de la hora sexta, dice que sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y en ese momento se abrió el cielo. Y en ese momento dijo, mira, come de todo lo que está aquí. Y eran cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, animales todos impuros, que él jamás comería, porque en el Antiguo Testamento son impuros. Y dijo, Señor, ninguna de estas cosas puedo comer porque ninguna de estas cosas son puras. Y entonces Dios le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. El hambre, o esta situación difícil de Pedro, vamos a ponerlo así, sirvió para que Dios le enseñase una lección. Pedro no predicaba a los gentiles, porque los gentiles éramos, que somos todos nosotros, inmundos. No merecíamos ese mensaje. Cristo murió por su pueblo, no murió por todos. A él le costaba lanzar misioneros, le costaba mucho el ministerio de Pablo. Y Dios utilizó el hambre en Pedro para enseñarle algo. Las situaciones difíciles físicas que tengamos, bien sea hambre, bien sea escasez, bien sea cuando nos falta aquello que nosotros creemos que es lo más importante de todo, sirven en muchas ocasiones para que Dios nos enseñe cosas. Y quizás tendríamos que hacer pues como hace Pedro, bueno, que Pedro le vino un éxtasis, que a veces, no sé, pues podríamos venirnos a todos un éxtasis, ¿no? Mucho más fácil vivir que Dios nos enseña algo y qué bien que no estamos pensando. Pero en situaciones así, en vez de ponerte a pensar, bueno Dios, ¿por qué no me respondes? Quizás podríamos decir, bueno Dios, ¿qué me estás enseñando? Bueno Dios, ¿qué quieres decirme? Bueno Dios, ¿qué puedo aprender yo de esto? Lo que sí te animo que hagas es que en situaciones así, cuando venga el tentador a decirte, mira, puedes hacer eso y ganar dinero, puedes hacer eso y salir de esa situación, y sabes que son cosas que no van con Dios, que no vendas tu primogenitura. Porque Saúl vendió su primogenitura. Y al final el destino de Saúl fue lejos y lejos de Dios. Uno más de hambre en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, que pasó en caminos, muchas veces en peligros, ríos, peligros ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gente, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed. Y sigue leyendo y sigue leyendo y sigue, y al final dice, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y cuando pensaba en eso, veía a Esaú, y quizá Esaú tendría que haber pensado en sus debilidades. Cuando nosotros sentimos hambre, y vuelvo, quita hambre, vamos a poner cualquier necesidad física que está a nuestro alrededor. Como la sentía Esaú, que pensaba que se iba a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura si voy a morir? ¿Para qué quiero eso si me voy a morir? Pensando eso, cuando estés en esa situación, quizás tendremos que aprender lo mismo que Pablo. Yo me glorío en mi debilidad. Y a veces esas situaciones nos sirven de parte de Dios para decirnos, mira, ni eres tan fuerte como piensas, ni tan autónomo como piensas, ni tan perfecto como piensas. Necesitamos a Dios. El hambre, igual a cualquier necesidad física, puede parecer que nos vamos a morir, puede parecer que no tenemos fuerzas, puede parecer que son reales, son reales de verdad, pero Dios nos enseña a través de ellas. El Antiguo Testamento está lleno de casos donde el pueblo de Dios se queja porque no tiene comida. Pero fíjate estas quejas, porque para mí llegan a ser hasta insultantes hacia Dios. Y dice, ojalá hubiésemos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Si Dios les ha sacado de la esclavitud. Y lo que está diciendo, mira, ojalá Dios no hubiese hecho nada, porque prefiero comer que estar a su lado. A veces los caminos de escasez, cuando hemos elegido a Dios, forman parte del proceso de nuestra vida cristiana. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con no hacer o pensar o decir cosas como estas. Uy, antes cuando no era creyente, qué bien me iba todo. Y qué bien comía. Y cuánto dinero tenía. Y toda la gente cómo me sonreía. Y todo parecía que iba estupendamente bien. Ojalá Dios no me hubiese tocado. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. No una vez, sino que lo dijeron más veces. Incluso lo dijeron tantas veces que hasta los que se pegaban al pueblo de Israel eran contagiados por eso. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo que nos diera de comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y las lentejas. Ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná de nuestros ojos. Es como el desprecio hacia lo que Dios nos está dando. Entonces, cuando empiezo a pensar en Saúl, Saúl tomó una muy mala decisión, guiado por el hambre. En la Biblia vemos que el hambre, o vamos a decir las necesidades físicas, nos pueden servir, primero pueden servir para que el tentador venga y nos tuerza. Cuidado con eso, porque muchas veces viene así. ¿Por qué, Señor, me está pasando a mí esto? ¿Es que acaso no estás ahí? O de repente se abre una puerta un poco oscura y dice, mira, pues si pasas por aquí vas a suplir todas tus necesidades. Pero el hambre tenemos, o las necesidades físicas, o las dificultades, las podemos volver y pensar, bueno, Dios, ¿qué me estás enseñando? Bueno, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué cosas quieres que madure en mi propia vida? Porque me has demostrado mi debilidad. Casi terminando. Mira lo que dice Hebreos de Saúl, porque me pareció súper fuerte. Claro, tú lees la historia de Saúl y la podemos suavizar o ver desde lejos, pero el autor de Hebreos, vamos, para mí no, iba a decir, no se cortó absolutamente nada. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cómo llama Esaú que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura? Si miras el contexto de Hebreos, que es este de aquí, no, es este de aquí, que no vamos a leer, el contexto de Hebreos, lo que está diciendo el autor es que, mira, antes no podíamos ni siquiera tocar a Dios. El que se acercaba a Dios moría. Ahora que podemos tocar a Dios, parece que estamos más lejos de Él. Es como decir, Dios nos ha dado confianza de estar cerca de Él, y nosotros, en vez de acercarnos a Él, nos estamos alejando de Él. Cuando yo pensaba un poco en eso, ilustraciones, es como la relación que hay ahora entre padres e hijos. Quiero que pienses, voy a decir 60 años, ni 60 años, 40 años, tengo sí, 40 años más o menos. ¿Tú recuerdas, los que sois más mayores, los que somos más mayores, vuestra relación con vuestros padres? Era una relación mucho más fría, o no más fría, sino de supremo respeto. Porque yo he conocido gente que trataba de usted a sus padres. Yo pensaba que era por el habla y todo, de decir, pero es a lo mejor que hablan de usted y todo eso. Pero no, no es por el habla, es por respeto. Incluso, a ver, en Colombia había otra palabra que usaba, merced. Sí, su merced. Digo, ¿cómo que su merced? Ni que fuese aquí. Al padre era su merced. Yo decía, pero ¿por qué le llama su merced? Y era por respeto. Por respeto al padre. Y a veces la figura del padre quedaba a nosotros como muy lejana a la familia. Uy, cuidado que viene el padre, todo el mundo quieto. Hoy en día el padre o los padres son mucho más cercanos, y en vez de disfrutar de esa cercanía ha llegado al otro extremo. Cuidado que viene el padre, no, cuidado que viene el hijo. Todos ahí, cuidado que viene el hijo, vamos a abrirle las puertas. Cuando está escribiendo Hebreos, y escribe precisamente en ese contexto, está diciendo eso. Mira, antes en el Antiguo Testamento Dios se mostraba con truenos, con trompetas, con relámpagos. Nadie se podía acercar ni siquiera al monte donde estaba Dios, a no ser que se preparase mucho. Solamente Moisés podía estar allí, y tenía un respeto grandísimo por Dios. Mira, Dios hoy está entre nosotros, y dice Hebreos, y es que, y ahora hemos perdido todo ese respeto que teníamos por Dios. Entonces dice Hebreos, no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira, a Esaú le encantaban las lentejas. La pregunta que tengo es, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué precio pones a tu relación con Dios? ¿Qué estás haciendo en tu vida o con tu vida que tú sabes que estás jugando en tu relación con Dios? ¿O en situaciones estás cambiando esa primogenitura o esa cercanía que Dios tiene? Bueno, total, como estamos al lado y somos tan amigos, tampoco pasa nada por lo que haga, por lo que diga, por lo que piense. Dice en Juan, perdona que no he traducido esa parte. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús sabía que muchos le seguían por la comida. Jesús sabe que muchos le seguimos por la comida. Jesús sabe que muchos le seguimos porque tenemos una necesidad que queremos que cumpla, que supla. Una vez suplida, muchos decimos, o me incluyo para no parecer yo aquí el santurrón, ¿eh? O podemos decir, bueno, ya tengo todo lo que quiero, ya está, en mi relación con Dios, ya no necesito nada más. Y Jesús está diciendo, mira, no te relaciones con Dios o conmigo por lo que yo te puedo dar. En realidad trabaja para algo que vale muchísimo más. Está pensando en un reino, está pensando en el reino de Dios, está pensando en la vida eterna. Está pensando también en Juan, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ayer en el grupo casero leímos un texto, que todos recordáis, pero que no nos gusta mucho. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no sirven de nada y no vienen del Padre. ¿Hasta qué punto tenemos que valorar nuestra relación con Dios? ¿Hasta qué punto valoras tu relación con Dios? ¿Qué precio pones a tu relación con Dios? Mira, a Saúl le gustaban las lentejas. ¿Qué es lo que más o qué es lo que te gusta a ti? Cuando empezás con esa diapositiva, solamente es pensar. Esaú vendió su relación con Dios por unas lentejas. ¿Estás vendiendo tú tu relación con Dios por algo? No tiene que ser comida, ni lo simplifiques a comida. Puede ser algo que gobierna tu vida, que tiene más fuerza que Dios. Si es así, no quiero decir ahora que salgas y te cortes la mano, el ojo, la cabeza. No estoy hablando de eso. Estoy intentando pincharte para que no te acomodes a esa situación. Porque Esaú vendió su primogenitura. Esaú vendió su relación con Dios. Esaú se limpió y dijo, yo no quiero saber nada de la descendencia, ni del pacto, ni de todo lo que conlleva todo eso. Te lo doy todo por un plato de lentejas. Lo que yo quiero es vivir yo. Lo que quiero animarte es que no te conformes a vivir vendiendo tu relación con Dios por algo que no tiene valor. Lo más importante en tu vida, tu relación con Dios. Oramos. Señor, queremos pedirte en este momento que hurgues por nuestras vidas. Y quizás a Saúl lo que le faltó fue el valor y la confianza de saber que aunque tuviese muchísima hambre, aunque pensase que iba a morirse, tú estabas ahí. Y tú no ibas a dejar que se muriese. Señor, quiero pedirte por las vidas de cada uno de nosotros. Para que tú pongas en nuestras mentes aquello por lo cual estamos consciente o inconscientemente vendiendo nuestra relación contigo. Quiero pedirte fuerzas para cada uno de nosotros, para que cuando venga el enemigo a hurgarnos o el enemigo a poner palabras que son mentira en nuestras vidas o el enemigo a darnos opciones que no son las tuyas, que tengamos el valor y la fuerza y el poder de tu espíritu para decir que no. Queremos ser todos primogénitos tuyos. Ser parte de los que tiran del pacto. Que nuestras familias sean reflejo del Dios que tú eres y que tú fuiste en la familia de Jacob. Y cómo poco a poco fuiste alargando esa descendencia hasta el propio Señor Jesucristo que nos salvó. Señor, queremos pedirte que nos des sabiduría para en momentos difíciles investigar qué es lo que quieres enseñarnos. Queremos pedirte que nos des sabiduría también para en momentos difíciles confiar solamente en ti. Y queremos pedirte perdón si en algún momento o en alguna ocasión te hemos dicho de palabra o de hecho que hay otras cosas más importantes que tú en nuestras vidas. Creemos en ti, sabemos que eres un Dios real y queremos vivir así en el nombre de Jesús. Amén.